Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, este programa de Radio Agricultura que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. En general, hablamos con personas que han marcado el presente desde el punto de vista social, el pasado desde el mismo punto de vista, y por eso hoy día vamos a conversar junto a Pablo Escribano, quien es abogado, emprendedor y asesor de la productora DG Medios. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, oye, muchas gracias. Me siento honrado, Fernando, de haberme invitado. Tengo que declarar que es primera vez que estoy en un medio, sobre todo en radio acá, así que muy honrado en la invitación que me extendiste para venir a hablar de varios temas.
Oye, comentaba en un inicio que en Ideas y Sociedad buscamos hablar de esos temas que están marcando el presente, en esas cosas que afectan al conjunto de la sociedad, y esas ideas que pueden hacer que las personas vivan mejor, que vuelvan a estar en el centro de las personas de la discusión, y que por consecuencia la cotidianidad de las personas pueda enfrentarse de la mejor manera posible. Y en eso el Estado es un generador de oportunidades o un destructor de oportunidades muy grande. Lo conversábamos en off. Tú asesoras a DG Medios y te ha tocado ver en los últimos meses lo difícil que ha sido tener permisos para un concierto que van a traer a Chile.
Sí. A ver, básicamente mi especialidad son los impuestos. Hoy día estoy muy enfocado en la minería, ¿ya? Pero yo soy amigo personal de Carlos Genizo, que es el dueño de DG Medio. Y esto partió básicamente de una conversación en un almuerzo, en que él me preguntó quién debía gobernar el país en el siguiente gobierno. O sea, en la elección me preguntó, oye, ¿qué opinas tú? ¿Hay que ir a apoyar a Kast o a Kaiser? ¿Ya? Y yo le dije, de todas formas, Kast, porque lo veía mucho más orientado al crecimiento del país, con un enfoque mucho más abierto y mucho más llamado a unir, ¿ya? Porque yo creo que para gobernar hay que unir y ver los distintos factores. Así que, en ese sentido, con esa visión, me pidió hacerme cargo de todas las relaciones con las entidades públicas. Y en ese contexto participé en la gestión con el IND de solicitar la autorización para el concierto de BTS, ¿ya? Obviamente fue arduo el tema porque obviamente el Estadio Nacional está hecho para eventos deportivos. Entonces, aparte había justo un cambio de gobierno, entonces...
Claro, se empiezan a dejar esas cosas para el final,
no sé. Claro, la administración no sabía qué políticas se iban a ejercer sobre el Estadio Nacional. Hubo ahí la ministra, que nosotros estamos en la misma sintonía que la ministra dio una declaración antes sobre que el Estadio Nacional iba a tener preferencia al deporte, que tiene que ser así, ¿ya? Así que, ¿cómo se llama esto? Todo eso friccionó un poco el tema de las aprobaciones. Llegamos a puerto que después de varias reuniones logramos tener un acuerdo con el IND, sobre todo con un plan para la cancha del Estadio Nacional, que es lo más importante, ¿ya? Así que no, y todo esto gracias a la intervención de la ministra, porque yo creo que entendió que básicamente el Estadio Nacional necesita los recursos de los espectáculos, de los grandes espectáculos, ¿ya? Pero yo creo que la gente no sabe que parte de la recaudación de los espectáculos, el 7% va directamente para recursos para la infraestructura del Estadio Nacional.
Quizá una suerte de impuesto que se cobra.
Exactamente.
A los espectáculos.
Sí, aparte de los arriendos, el Estadio Nacional cobra una
tarifa. Se cobra como impuesto específico con alguna forma de recaudación en la que hay cierta seguridad que va directo al Estadio Nacional.
Sí, el 7% va seguro, se deposita directamente, y ese 7% a mí me consta que va en beneficio directo de las reparaciones e infraestructura del Estadio Nacional, ¿ya? Así que no, tuvimos mucha suerte que la ministra entendió eso en una reunión que tuvimos, así que fue muy positivo la llegada de la ministra del Deporte.
Y allá a los emprendedores les toca enfrentar distintas situaciones, algunos con mayor ventaja desde el punto de vista de la capacidad de contactos que puedan tener, desde el punto de vista de la capacidad de enfrentar la adversidad, y a otros que les toca desde abajo. Tú partiste emprendiendo en tus emprendimientos propios,
o sea,
desde sí, abajo, digamos, sí. Y ahí cuesta enfrentarse mucho, a la permisología, a los permisos, a las trabas burocráticas que existen. ¿Cómo se vive eso?
O sea, a ver, básicamente, como te dije, mi especialidad son los impuestos. Hemos tenido muchos problemas con el Servicio de Impuesto Interno para hacer inicio de actividades. Está muy muy burocrático. La otra vez me tocó atender a un emprendedor de Antofagasta en que necesitaba inicio de actividades para poder facturar, para poder vender unos productos a una minera. Y el Servicio de Impuesto Interno pedía contratos de arriendo, de bodega, pedía cartas de o contratos, órdenes de compra, un sinnúmero de requisitos que algunas veces la persona que está haciendo inicio de actividades no los tiene. Necesita tener RUT para poder postular a una licitación en algún proceso en la minería o en otra empresa. Entonces, es como... necesito hacer inicio de actividades, me piden documentos que no los tengo y no puedo participar. Entonces, esa dualidad que tiene el Servicio Impuesto Interno hace que el emprendimiento sea muy difícil en este país. Muy difícil. Yo creo que la visión, y esto siempre lo he hablado con otros abogados tributaristas, yo creo que la visión del Servicio Impuesto Interno tiene que ser más que fiscalizadora, colaborativa. Sería ideal que un emprendedor fuera donde el Servicio Impuesto Interno y el Servicio Impuesto Interno lo pudiera guiar, facilitar información para que pueda hacer inicio de actividades, para que pueda emitir las facturas, y no tanto el punto de vista de fiscalización, ¿ya? Siento que falta ahí una voluntad y entender que si logramos que la gente pueda facturar, pueda hacer o ejercer una actividad económica, eso significa mayor recaudación. Si tú le impides que él pueda facturar, pueda hacer inicio de actividades, es menos IVA, es menos impuesto a la renta, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que falta ese cambio de mentalidad en el Servicio de Impuesto Interno. Estos últimos años he visto que las políticas son muy de fiscalización, ¿ya? Siendo que Chile tiene una muy buena recaudación fiscal, muy buena. Yo creo que el tema, más que la...
Con un Servicio de Impuestos Internos que, por cierto, es implacable.
Pero por supuesto,
no deja pasar todo,
claro, tax and debt siempre es un hecho futuro incierto, pero que siempre llega.
Así es.
¿Sí? Así que yo creo que si se cambiase esa política más colaborativa, o sea, de que yo quiero que te vaya bien, aumentaría la recaudación fiscal. Es lo mismo que las políticas de bajar las tasas de impuestos. Obviamente que si tú bajas las tasas, hay mayor voluntad de invertir. Y no solamente eso, te vuelves más competitivo, ¿ya? Yo que me toca viajar harto y hablo con inversionistas extranjeros, el tema de la tasa es un tema que le importa. Obviamente la seguridad jurídica, obviamente el tema de las permisologías, que se está mejorando por el gobierno. Si tú ves, los proyectos se están demorando 2 años, 4 años. O sea, eso es imposible, imposible que alguien decida venir a invertir, que tiene que estacionar los recursos, o sea, disponer de los recursos para poder hacer la inversión. O sea, tú estás perdiendo mucha rentabilidad a esos recursos que están estabilizados porque estás esperando poder invertir en cierto país, ¿me entiendes, no? Entonces, si tienes la inversión esperando que te dé los permisos, la rentabilidad baja mucho. Entonces, tenemos que volver a ser competitivos como éramos competitivos antes.
Hace un par de años, donde, por cierto, hay que decirlo, y creo que son datos que son interesantes de ir poniendo en la mesa sobre la discusión y empezar a cuestionarlo. Porque vale preguntarse si es que realmente el Estado de Chile necesita más dinero. Y lo planteo porque en los últimos 10 años el gasto público ha aumentado un 50%. Preguntémosle a las personas si hoy día viven un 50% mejor, no. Si sus calles están un 50% más iluminadas, si la educación pública ha mejorado un 50%, si las listas de espera han tenido un tiempo de atención de un 50% menos. La respuesta corta es no. Los municipios gastan, y los gobiernos regionales, un 55% de su presupuesto en pagar sueldos. Conocimos el caso del INJUF, que gasta un 90% en gasto administrativo y gasto en personal. y el restante del 10% los hace que lleguen al 0.01% de la población objetiva, es decir, a una de cada 1,000 personas. Sí. Ahí hay un problema de mala, de mal manejo del dinero que nos hace preguntarnos, ¿necesita tanto
dinero? Ve la percepción de la gente, ve la percepción de que si efectivamente le llegan los beneficios de la recaudación fiscal a ellos, de qué forma le llegan. Yo no lo veo. La clase media alta que paga salud, yo pago salud, pago seguridad, pago educación, pago TAC, o sea, ¿no? Pagamos por todo. Yo particularmente no recibo ningún beneficio del Estado. Entonces,
ahí lo que se espera por parte de quien no recibe un beneficio es que el Estado se encargue de generar ese ecosistema de instituciones, ese ecosistema en lo cotidiano que le permita a las personas estar tranquilas. Y hoy día ese ecosistema se ha visto muy debilitado. No. No hay seguridad, no hay buena educación pública, no hay buena salud pública.
No, la educación, por lo que yo no soy experto en educación, pero lo que yo me he dado cuenta es que la educación, la calidad de la educación ha bajado mucho. Y quizás esto es muy 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 burdo de decirlo, pero la otra vez me llegó un video de una entrevista a un joven universitario, no, perdón, estudiante, en los años 80, y que lo entrevistaron antes de subirse a la micro, y hablaba perfecto, hablaba muy bien castellano, y ahora anda a un colegio en un colegio público y también en un colegio privado y entrevista y ve cómo es el lenguaje de la gente más joven, de los estudiantes. Ha bajado mucho la calidad de la enseñanza.
Bueno, y ahí hay problemas de fondo que resolver y que por cierto son muy complejos. El tema de la educación pública tiene que ver con reformas estructurales dentro de las lógicas en las que ha venido funcionando el Estado en los últimos años.
Como tú bien dices, son... yo vuelvo a repetir, no soy experto en educación, pero yo viajo harto por Chile, soy fanático de las motos y me encanta recorrer Chile. Fui 9 años a trabajo de invierno en la universidad y nos alojábamos en colegios públicos con excelente estándar. O sea, la calidad de construcción de los colegios públicos en Chile es muy buena. Pero te puedo decir que lo que yo creo que falta es potenciar a los profesores de la carrera universitaria. Subir el estándar de la gente que va a enseñar a tus hijos, como en el caso de Alemania. En Alemania, la gente que estudia la profesión de educación es gente muy calificada, que le va muy bien en la universidad. Yo creo que por ahí va un poco el tema, porque se invierte mucho en educación en el país, eso no lo tenemos que conocer. Pero yo creo que falta más invertir en los profesores, que al final son el alma de la educación.
Y a esas reformas estructurales se añaden otras que sí eres experto, digamos, desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de las experiencias vitales, como son los impuestos. Hay reformas estructurales también que hacer en materia tributaria, que son muy importantes. Los impuestos en Chile no han dejado aumentar desde los años 90, y eso nos ha traducido en que hoy el Estado, siendo el que más impuestos cobra en su historia, sea el que paralelamente entregue la mejor prestación de su historia, como lo conversábamos previamente.
Yo creo que las medidas que se tomaron ahora por la iniciativa de el gobierno Kast van en el camino correcto. Veo que es necesaria la integración del impuesto de primera categoría, veo que es necesario la baja de la tasa y volver a ser competitivo. Yo simplificaría el sistema tributario chileno, que es muy complejo, desde la reforma de Bachelet, esto se ha complejizado de manera estructural, ¿ya? Obviamente nos da es bueno para los abogados que estamos en el rubro, ¿no? Porque no hacen más consulta, pero también encarece el cumplimiento tributario. ¿Ya? Encarece que las empresas, los emprendedores puedan cumplir con la norma tributaria, porque es muy difícil, es muy compleja, y también dificulta que inversionistas extranjeros vengan a invertir acá. De hecho, el año pasado asesoré una firma china que quería venir a invertir acá y fue muy difícil explicarle cómo funcionaba el sistema tributario chileno. O sea, pasamos meses tratando de que ellos vieran qué forma se podían venir a instalar y hacer negocio acá. Yo creo que es tiempo de facilitar las cosas para aumentar la inversión. Porque si aumenta la inversión, aumenta el empleo y aumenta la calidad de vida de la gente.
Estamos conversando junto a Pablo Escribano, abogado, especialista en materia tributaria. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Ideas y Sociedad con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando el día de hoy junto a Pablo Escribano, abogado, asesor de DG Medios y especialista en materia tributaria. Conversábamos en off a propósito del trabajo que a ustedes les toca desde la oficina de abogados, hoy día con particular énfasis en minería, es decir, asesorar a proveedores que trabajan en el rubro de la minería. Hoy día el presidente Kast está proponiendo en el proyecto de mega reconstrucción nacional la invariabilidad tributaria por 25 años, es decir, que no se le cambien las reglas del juego a quienes vienen a invertir para industrias, por ejemplo, como la minería, donde sabemos que en inversiones tan grandes que les estén cambiando las reglas del juego cada un par de años, es muy complejo respecto a tomar la decisión de venir a invertir, porque que te cambien las reglas del juego una vez tu dinero está invertido, evidentemente perjudica a quien viene a invertir. ¿Cómo lo están viendo eso desde la oficina de abogados, entendiendo además hoy día la complejidad que hay en materia tributaria y la falta de inversión que existe en Chile, que por cierto es un país que debería potenciar el área minera, pero que este tipo de cosas lamentablemente van en perjuicio de la inversión en ese tipo de rubros?
Sí, mira, yo acabo de estar en la Feria de Minería de San Juan, ¿ya? Porque Argentina está con proyectos de inversión muy grandes. De hecho, yo creo que en unos años más va a ser competencia de Chile en el sentido de atracción de inversión. También me siento muy orgulloso porque me di cuenta que, yo ya lo sabía, pero Chile es un referente en la minería a nivel mundial, ¿eh? Eso hay que destacarlo. Pero hablando con algunos directores de compañías mineras internacionales, el tema de la invariabilidad tributaria, de la permisología y de las reglas claras son un factor determinante. O sea, como te dije en el bloque anterior, nosotros tenemos que volver al camino que teníamos en los años anteriores. Diría que anterior al gobierno de Bachelet 1.
Segundo, de Bachelet 1.
Sí, yo te diría que Chile era muy atractivo para invertir. Las cosas funcionaban muy bien en Chile. Argentina vio esto y lo quiere replicar. Están también sacando normas y asegurando una invariabilidad en las inversiones, y por eso se están generando inversiones de varios miles de millones de dólares en el sector de San Juan, sobre todo el proyecto de Vicuña, que lo está liderando un consorcio entre Lundin y BHP. BHP es la empresa minera más grande del mundo. Por tanto, lo que está pasando en la región es que ya creo que no hay espacio de no tomar en serio estas medidas tributarias que afectan la inversión, porque ahora tenemos Argentina y pronto Perú como competidores de tomar inversión en el extranjero, ¿ya? Antes Argentina estuvo cerrado por 30 años y no era un punto de inversión, y por lo que yo tengo entendido tiene la misma capacidad de extracción que Chile. Básicamente compartimos la cordillera donde están las reservas más grandes de cobre en el continente. Por tanto, eso nos hace que tengamos que ser extremadamente competitivos, ¿ya? Y yo creo que el gobierno Kast ha entendido eso y las políticas tributarias van hacia ese sentido, ¿ya? Y también así lo ha entendido el gobierno de Milei.
Y hay que hacer algo de historia tributaria en los últimos años. Es decir, Chile es un país que en los años 90, antes del gobierno de Patricio Aylwin, tenía un impuesto corporativo del 10%. Ese impuesto se aumenta en prácticamente un 50%, es decir, sube a 15% el impuesto corporativo con la reforma tributaria en el gobierno de Patricio Aylwin. Lo que seguía siendo competitivo en un estándar internacional, Chile seguía siendo un país atractivo, que tenía instituciones fuertes, y en consecuencia ese impuesto mejoró la recaudación, mejoró la prestación por parte del Estado y no desincentivó la inversión. Ahora, este impuesto ha seguido subiendo, llegó al final de los gobiernos de la Concertación a un 17%, Piñera lo sube a un 20% con el argumento del terremoto y la necesidad de la reconstrucción, y se juntan dos cosas, es decir, Chile deja de ser un país competitivo desde el punto de vista de lo que puede ofrecer tributariamente respecto a la esfera internacional. Y además las condiciones internas de Chile van empeorando constantemente. Es decir, un país que tiene como fuerte sus instituciones, tiene instituciones cada vez menos fuertes y respetables internacionalmente. Lo que vemos hoy día en los distintos aparatos del Estado, como por ejemplo los distintos poderes. El Poder Judicial me parece que es un muy buen ejemplo de ello. Llega la reforma tributaria de Michelle Bachelet del 2014, desincentiva la inversión al año siguiente, es decir, la inversión cae el año 2015 en una forma en la que no se había visto en los últimos 30 años. Y ahí hay una cuestión concreta, es decir, el aumento de impuestos y una peor condición país desde el punto de vista del ecosistema de instituciones que el país puede ofrecerle a los inversores ha provocado que hoy día en Chile se invierta menos. Es decir, lo que parece muchas veces que está en los libros, que está en la teoría, bueno, se ha concretado en la práctica y eso hoy día se traduce en que los emprendedores la tienen más difícil, en que los grandes inversores no quieren venir a invertir a Chile y en que el Estado de Chile sufre el perjuicio de no poder recaudar esas grandes inversiones. A ustedes les toca trabajar desde la oficina de abogados con las complejidades que tiene el sistema tributario, que imagino que deben ser muy difíciles y además deben tener mucha pega desde el punto de vista de la cantidad de personas que llegan a consultar por las complejidades del sistema tributario. ¿Qué crees tú que hoy día le falta al país en materia tributaria y en materia institucional para poder echar a andar la máquina de nuevo, que los emprendedores vuelvan a emprender, es decir, que quien tiene ese espíritu emprendedor no se vea impedido a emprender por las dificultades y por las trabas que el sistema le pone, y para poder volver a echar a andar la máquina, que es algo que bueno, se ha deseado por tanto tiempo?
Algo positivo que, si tú revisas, desde que salió
el presidente Kast,
La intención de invertir en proyectos creo que es histórico. No tengo el dato ahora, lo leí hace un tiempo atrás. Digo intención porque hasta que no lleguen los recursos yo lo llamo intención. Hay que tener cuidado con las noticias porque algunas veces no se cumplen las intenciones.
Claro, son los ánimos, el ánimo de bajar los ánimos, impuestos, que trae ánimos de venir a invertir.
De hecho, yo me tocó ir cuando fue Kast a un encuentro de empresarios a Panamá. Yo tuve una reunión con un empresario español. Y gracias a que salió Kast y la visión que tiene el gobierno, decidió invertir $600 millones acá en Chile en proyectos de energía, ¿ya? En las conversaciones que tuve con ellos, efectivamente ellos estaban muy preocupados por la permisología, están siempre atentos a las noticias, a lo que había pasado con algunos proyectos mineros, el tema de la comunidad, ¿ya? Y te vuelvo a lo que te dije antes. Yo creo que las políticas tributarias tienen que ir a empujar el emprendimiento, ¿ya? El emprendimiento desde el punto de vista del pequeño, la pyme, el pequeño contribuyente, de ser un ente colaborador más que fiscalizador, ¿ya? Y guiarlo hacia el cumplimiento tributario, ¿ya? Yo creo que impregnarse de ese sentimiento en el servicio de impuesto interno, yo creo que ayudaría mucho a que hartas pymes empezaran a funcionar, ¿ya? Y no trabar tanto el tema administrativo para que puedan funcionar. Creo que también el tema notarial en Chile debería cambiar, debería ser mucho más automatizado. Te piden todo por notaría y algunas veces para un emprendedor pagar 3,000 pesos, 5,000 pesos e ir a la notaría es un tema, ¿ah? Es un tema para un emprendedor. Siento que hay mucha burocracia innecesaria, ¿ya? Para dar el primer paso para emprender, ¿ya? Eso es lo que yo veo en ese sentido. Y en las grandes compañías es tener las reglas claras, es tener destrabar el tema de las permisologías, tener reglas claras con las comunidades. Hay que trabajar con las comunidades. La minería trabaja con las comunidades, apoyándolas, haciéndolas crecer, participando en los proyectos. Argentina va a tener un desafío con las comunidades. Allá las comunidades tienen otra forma de pensar y actuar, están muy bien informadas y va a ser un desafío de la gran minería poder trabajar con las comunidades. Me preocupa también el Poder Judicial por todo lo que se ha vivido. Yo creo que afectó mucho el tema de la ministra Vivanco, con el caso Codelco. Yo lo encuentro gravísimo, y me da mucha pena porque ella fue profesora de mi universidad. No me hizo clase, pero sí fue profesora de mi universidad. No estoy emitiendo un juicio de valor, pero por lo que se ha visto en las noticias, yo lo encuentro grave que una ministra de la Corte Suprema esté en prisión preventiva.
Y que por cierto era una ministra muy admirada, es decir, sí, ella como profesora titular de la Universidad Católica, no, era una profesora con la que los alumnos deseaban tomar clases.
Exactamente, muy también muy deplorable a la profesión de nosotros.
Así es.
Lo que pasó con los chats de Hermosilla, que afecta al final la confianza, la fe pública
en las instituciones,
claro, que está totalmente relacionada con el tema de la inversión. Uno quiere las reglas claras, ¿no es cierto?, para invertir, y que sean las reglas claras y el juego limpio para todos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber un cambio ahí profundo, tú me decías, en las instituciones. Yo creo que antes teníamos mucho mejor institucionalidad, la clase política, ha bajado el nivel tremendamente. O sea, yo no participo mucho en el tema político, pero lo que yo veo es que se pasan peleando y no hay propuestas o no hay discusiones de fondo, sino que más veo mucha violencia verbal entre las posiciones, más que discusiones de fondo que ayuden al país. Yo creo que hay harta cosa que hacer.
Y te quiero preguntar esto desde ya no la perspectiva de especialista en materia tributaria desde el punto de vista legal, sino desde la perspectiva de emprendedor, es decir, quien ha hecho una oficina de abogados, quien ha emprendido en diferentes cosas, las dificultades que tiene en la cancha, es decir, a la hora de invertir, las trabas burocráticas que se ven, la cantidad de permisos, la complejidad del sistema en general, ¿cómo lo ve un emprendedor desde el origen? Es decir, tengo una idea de invertir en algo, claro, quiero empezar a invertir, pero me encuentro con un sistema absolutamente complejo que no me lo permite como lo quisiera.
Sí, mira, yo llegué yo soy Viña Marino, estudié la Olfiaña de Viña, y literalmente llegué con lo opuesto, como se dice, con una mochila, arrendé una pieza en una casa.
Como buen foráneo, digamos, que llega,
claro,
a estudiar a la...
Sin nada, no conocía a nadie.
Y lo digo como foráneo también, que
claro,
llego desde Temuco.
Y empecé de cero. A mí nadie me ayudó, nadie me regaló nada. Tuve la suerte que mi padre me pagó la universidad. Pude ir a una buena universidad. Pero me he sacado la cresta. Y pucha que costó. Cuesta emprender en el sentido de que, como te digo, hice dos funciones. Trabajé como abogado, como te va a tocar a ti el primer año. Y también empecé, me llamó la atención y empecé a hacer gestión inmobiliaria. Y en esos proyectos que me metí haciendo gestión inmobiliaria, me tocó harto trabajar con las municipalidades, ¿ya? Me tocó tramitar y trabajar con arquitectos en anteproyectos de varios terrenos, y me di cuenta lo difícil que era trabajar con las municipalidades, con las opiniones de los arquitectos, con los directores de obra, con la normativa, y también lo mismo que te digo, el servicio punto interno, costaba mucho la relación con lo público, costaba mucho que había mucha interpretación de la norma, ¿ya? Te cuento un caso específico. Yo tenía listo un proyecto de 7 pisos en Providencia, y según el director de obra, se aplicaba cierta normativa, entonces la última casa del paño, él consideraba que pasaba la línea del área que permitía los siete pisos. Yo le decía que no, tuve varias reuniones. ¿Y sabes lo que hice? Fui e hice un levantamiento topográfico de toda la cuadra. ¿Ya? Fui con el plano y lo superpuse al plano de la municipalidad, adelante de él. Y efectivamente la última casa del proyecto estaba dentro de la zona de 7 pisos. Y se lo mostré ahí delante. Y la respuesta fue, sí, yo creo, pero ¿sabes qué? Mejor que resuelva el Seremi. La resolución del Seremi, o sea, ir donde el Seremi, eran 8 meses más. Y eso significó que el proyecto no resultara. O sea, hice más de lo que debía haber hecho para que la dirección de obra me lo aprobara, pero prefirió que la decisión final la tomara el Seremi de vivienda
de la región.
Y ahí tuve que hacer una gestión tremenda con el Seremi. Todavía me acuerdo que le llevaba chocolate a la secretaria, para que de alguna forma uno tiene que empujar estas cosas para que resulten. Hay inversionistas que están detrás, mucha gestión, inversión. Me costó mucho.
Estamos conversando junto a Pablo Escribano, abogado especialista en materia tributaria y asesor de DG Medios. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Agricultura, que ya volvemos.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, conversando en esta tarde, noche de sábado, junto a Pablo Escribano, quien es abogado, especialista en materia tributaria y asesor de DG Medios. Lo hemos conversado en diferentes instancias y te lo planteo ahora porque creo que es un tema muy interesante, donde, por cierto, tienes experiencia al respecto desde el punto de vista de tu oficina de abogados, como reclutador de estudiantes universitarios, de recién egresados y de personas que necesitan trabajar, que quieren trabajar y que además llevan varios años estudiando para poder hacerlo. Hay hoy día en las universidades un problema respecto a la preparación, respecto al tiempo de preparación de los estudiantes y, por cierto, de la sobreoferta de cada cupo en las distintas carreras, que se traducen en que hoy día hay un mercado laboral absolutamente saturado, lleno de profesionales que no encuentran oportunidades laborales y donde además, vamos a conversarlo a lo largo del bloque, pero carreras caras que se estudian por mucho tiempo, que terminan de alguna u otra manera, por ejemplo, afectando las arcas fiscales en materia de lo que el Estado hace en educación superior, como lo es la gratuidad, la ayuda con los créditos con aval del Estado y diferentes cosas. Pero al principio, ¿cómo es y cómo se vive laboralmente el reclutamiento de estudiantes, en tu caso de derecho o de abogados recién egresados, con las dificultades que tiene hoy día el sistema universitario?
Este tema a mí me gusta mucho, básicamente porque me hace acordar mi época de universidad, en la cual te diría que en el segundo año algo me llamaba la atención de la carrera de Derecho, y algo que no era, para mí no fue muy positivo, en el sentido de que yo veía que no tenía mucho sentido, quizá porque vi muchas series norteamericanas del abogado, que era mucho más práctico, más comercial, me hiciste acordar de Harvey Specter, de
más del litigio, de la confrontación de argumentos.
Exactamente. Entonces, la forma en que yo estudié Derecho básicamente era pruebas orales, mucha lectura.
Muy monótona, semana a semana.
Exactamente, tengo todo el Código Civil rayado, subrayado, y teníamos que repetir. Me acuerdo que una vez me acerqué al profesor de Derecho Penal. Muy buena relación con todos los profesores. De hecho, y le mando un saludo a mi formador, Eduardo Kurt Murazo, un profesor de Derecho Civil que lo quiero mucho. Fue mi profesor de judo también harto año, una excelente persona. Y yo me acuerdo, segundo año, haberle dicho al profesor, le dije, oiga, No siento que sea como beneficioso que solamente nosotros estemos leyendo y repitiendo la materia, las pruebas orales. Sentí que faltaba más práctica, sentí que faltaba más interacción, más litigación, más análisis, ¿me entiendes? Sentí que faltaba algo, ¿ya? No tuve respuesta a esa inquietud por parte del profesor, pero después, con los años, me tocó ir a estudiar afuera y... Y como sea esto, me tocó incluso tomar unos cursos con abogados americanos y dije, aquí me siento más cómodo. O sea, ellos eran mucho más, tenían un lado mucho más del negocio, más business, se manejaban muy bien con el negocio del cliente. Entonces yo agarré esa visión y por eso
traté de emprender en temas inmobiliarios, en temas de minería, me metí en negocio, trabajé un tiempo en finanzas, etcétera, ya, porque pensé que un abogado tiene que saber del negocio del cliente, tiene que saber que cómo funciona el negocio del cliente para prever riesgo y para poder asesorarlo, ¿ya? Tú como abogado, tú estás estudiando Derecho, el cliente no te va a pedir que tú le vayas a recitar el Código Civil, el artículo 1489 de la condición resolutora tácita, imagínate, me acuerdo ya, han pasado como 20 años y todavía me acuerdo. Eso no, al cliente no le interesa, al cliente le interesa que tú sepas cuáles van a ser los riesgos que él va a tener. ¿Y cómo tú vas a saber los riesgos que va a tener tu cliente si no sabes del negocio de él? ¿Me entiendo, no? Y eso los abogados americanos lo manejan muy bien. Y yo creo, sinceramente, que la carrera de Derecho, y lo voy a decir, quizás me voy a ganar algunos retractores o algunos...
claro.
Está obsoleta. Literalmente, te digo, yo no creo que 5 años... o sea, 5 años es demasiado tiempo, porque tú lo que tiene que lograr la universidad es enseñarte un criterio jurídico. ¿Ya? Un conocimiento jurídico, tú tienes que entender un poco, si vas a leer una norma, entender lo que la norma te quiere decir, ¿ya? Pero 5 años para eso es demasiado. Yo creo que las carreras universitarias, sobre todo Derecho, que te lo puedo decir con experiencia, deberían durar 3 años máximo, 3 años. Esto mismo un querido amigo mío, Axel Kaiser, lo comentó, creo que hace 2 días, en las redes sociales. Yo le encontré toda la razón, y qué bueno que él lo diga. Y también por ahí vi la respuesta de un rector diciendo que bueno, hay que hacer un college antes, como para, y después tomar un 3 años una especialización. Pero no creo que sea eso la respuesta. Yo creo que si hay una buena educación básica media, no debería necesitarse el college, ¿ya? Yo creo que 3 años para una carrera, quizá medicina sea una excepción, pero 3 años yo creo que es suficiente. Lo que sí yo creo es que estudias 3 años y después tienes que tener un tiempo practicando, ejerciendo, aprendiendo, ¿ya? Me acuerdo que antiguamente en Inglaterra el estudiante se sentaba en el escritorio al frente del abogado litigante, ¿no? Y absorbía todo el conocimiento del oficio. Porque, ¿qué pasa? Primero, yo recibo o contrato gente, trato de contratar, sí, siempre gente de Viña del Mar, porque tengo un cariño con mi ciudad natal. Entonces contrato gente recién egresada y no saben hacer nada. Hazte un contrato, no sé, anda a presentar una demanda, chucha, no sé, oye, contéstate esta demanda, ¿qué opináis de esto? No sé, no. O sea, estuviste 5 años en una institución que te costó mucho, a tus padres, a ti, beca, etcétera, crédito, y sales al mundo laboral y prácticamente no sabes hacer nada. Tienes una idea, tienes conceptos,
pero de práctica es muy poco.
Muy poco. Y esta es una profesión de práctica. Esta es una profesión donde tú tienes que resolver situaciones, ¿da? Obviamente que hay que tener un conocimiento, hay que hacer alguna vez informe de derecho, tienes que tener conocimiento, pero tienes apoyo, tienes como se llama esto, libros, jurisprudencia. Estudias si haces el informe en derecho, porque tienes el criterio jurídico, el conocimiento jurídico, que en 3 años yo creo que es suficiente para poder tenerlo, absorberlo, ¿no? Pero 5 años yo creo que es demasiado. Y otro tema que yo estoy viendo es que, como lo dijo Axel Kaiser, yo creo que la universidad, y esto no es políticamente correcto, la universidad no es para todos. Sinceramente yo creo que la carrera de Derecho está muy idealizada, y ser un buen abogado es muy muy sacrificado y muy complejo. Se requiere muchos años de práctica, de estudio, y yo creo que la calidad del abogado chileno en estos años, por la masificación de las escuelas de Derecho, ha bajado enormemente la calidad.
Derecho es una carrera muy fácil de impartir desde...
Sí.
la práctica, digamos, se necesita un docente y libros.
Exactamente.
Por eso casi todas las universidades del país cursan y tienen, digamos, para ofrecer la carrera de Derecho.
Claro, imagínate, yo pongo un aviso y a mí en el día me llegan 200 currículum con pretensiones de renta de 400 y 500 mil pesos. No puede ser. No vives con eso. Y lo otro que me ha llamado la atención es que me han llegado currículum con gente que tiene más diplomado y máster de lo que yo he hecho en 20 años, que tampoco puede ser, con 27 años, 28 años. No, según mi experiencia, eso no debería ser así. Un máster o magíster o diplomado lo debería tomar un abogado que ya lleva años ejerciendo esa especialización, ¿no es cierto? Pero no que la universidad se lo ofrezca a alguien que no tenga ese tiempo, esa carrera, esa experiencia, ¿me entiendes? Yo creo que hay también temas que hay que analizar y corregir,
¿no? Y se juntan varias cosas que son complejas, es decir, hoy día el Estado tiene una participación desde el punto de vista del gasto fiscal importante en la educación superior. Ha aumentado el porcentaje de inversión en la educación superior sustancialmente respecto a lo que era antes de la reforma educacional de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Y esto también termina por afectar las arcas fiscales, es decir, universidades que imparten carreras por tantos años, significa que la contraparte, digamos, que impone gratuidad en los 6 deciles más vulnerables del país, que es el Estado, debe financiar años de carreras universitarias. Entonces, la afectación, digamos, es macro desde el punto de vista de que el estudiante se ha afectado con la falta de una formación práctica, el Estado se ha afectado con un gasto desmedido respecto a la inversión en las universidades, lo mismo los estudiantes que estudian con crédito, con aval del Estado, que deben pedir crédito por más años de lo que probablemente pedirían en otros países si es que las carreras, digamos, tuvieran el estándar que existe en otros países respecto a la duración. Entonces ahí hay un problema que además se traduce en otra cosa, y te lo quiero preguntar a ti como reclutador, digamos, de abogados recién egresados en la oficina que tienen de abogados. ¿Cómo es la pega del reclutador? Porque además es una pega formativa muy importante que requiere además una inversión en formación por parte de la oficina de abogados en cuanto a enseñarle la práctica del derecho, la práctica del oficio de abogado a quien egresa a la universidad sin mayor conocimiento y experiencia práctica.
Claro, bueno, todos tenemos, a mí me formó un abogado, no voy a decir nombre, pero claro, a mí me tomó algo, yo llegué, como te dije, y me pasó lo que te estoy relatando. O sea, él en el día uno era muy estricto y me dijo, ya Pablo, hazte una contestación, anda a una audiencia laboral, anda a ver las causas en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, y yo no tenía idea de cómo hacer todo eso. Por suerte, nosotros compartíamos espacio, entonces había más abogados que llevaban más tiempo. Y yo, oye, ayúdame aquí, ¿cómo hago esto? Bye. Pero te diría que fue uno de los años más difíciles de mi vida poder ponerme al ritmo de practicar la profesión, ¿ya? Y a los 25, 26 años, siendo que me comparaba con ingenieros comerciales que ya estaban trabajando y se manejaban mejor.
Bueno, esa es otra de las particularidades de la carrera de Derecho, es decir, son 5 años de pregrado, pero que en la práctica no sirven, digamos.
O sea, las son 7, te echáis un ramo que en mi época eran anuales. O sea,
es decir, el estudiante estudia 5 años de pregrado, estudia 6 meses o un año para poder dar su examen de grado y después de dar una práctica profesional al Estado, donde pierde, claro, sus beneficios de estudiante, no recibe un ingreso, sí, y son 6 meses más antes de abrir expediente en la Corte Suprema, que son otros 3 o 4,
claro, claro,
para recién poder jurar como abogado.
Claro, y yo me acuerdo perfecto, yo antes de... Yo fui uno de los primeros que me fui a Australia con la visa de trabajo, ¿no? Y me acuerdo, fue la mejor experiencia. Yo le recomiendo a todos los a todos los que salgan de la universidad que se vayan a viajar por lo menos un año. Eso me cambió todo. O sea, fue lo mejor que pude haber hecho. Más que un máster o diplomado, váyanse a viajar. Aprendan inglés si no saben hablar inglés, y váyanse a viajar. Eso es un buen consejo. Pero volví, me saqué la cresta, ahorré. Pero me gasté todos los ahorros en hacer la práctica. Me vine a hacer la práctica a Santiago, Tribunal de Familia, y no te pagan nada, pues. Entonces tenía que ir a la audiencia, tuve que pagar arriendo, comida, y es tiempo completo. ¿Y quién te paga eso? Mi papá me dejó de pagar las cosas a los 23 años. O sea, yo tuve que ocupar todo mi ahorro para poder hacer la práctica, vivir acá en Santiago, etcétera, etcétera.
Es decir, ahí se reveló un problema estructural, digamos.
Pero por supuesto, no,
en la práctica profesional, de derecho y de otras carreras,
tiene
que ser, pierde los beneficios.
¿Por qué tiene que ser gratuita? ¿Por qué tiene que ser gratuita? Eso yo nunca lo entendí. Que te paguen algo. Algo que tienes que pagar.
O al menos no perder los beneficios de estudiantes cuando la otra cara de la moneda es que no estás recibiendo un ingreso, digamos.
Claro, y estás trabajando y haciendo un beneficio para el Estado, ¿no es cierto? Entonces yo realmente lo hice, pero yo no estuve de acuerdo. Fue bastante complicado, por lo menos para mí. Yo creo que había montones de gente en la misma situación que tenían que pagarse la vida, porque ya tu padre no te ayuda. Hay montones de gente en esa situación. Y como estás todo el tiempo haciendo eso, porque lo quieres hacer bien, porque tienes que ayudar a gente que no tiene recursos para pagar un abogado, tienes que estar involucrado en eso. Entonces, yo creo que ahí hay también un tema que cambiar. Y te doy la otra cara, que después tú ves a los ministros de la Corte Suprema cambiando los autos, con choferes, con almuerzos VIP y los recién egresados haciendo trabajo gratuito. Eso a mí no me parece. No, realmente no me parece.
Pablo, quiero agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad.
Las gracias te las tengo que dar a ti. Gracias por la oportunidad de venir a expresar mi idea y feliz, pues. Muchas gracias.
Y ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que continúa la programación. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Galilea.